¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, depende de cuándo vayas a ver este podcast. Bienvenidos a Chuy Cruz Conferencista en nuestra cuenta de Spotify, donde, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos reflexiones interesantes en internet, las leemos y después las reflexionamos. Y el tema del día de hoy es un tema que a mí me gusta mucho porque tiene que ver con la educación de los hijos. A veces, como hijos, criticamos mucho a nuestros padres por la forma en cómo nos educan. Yo también critiqué a mis padres, yo también lo tengo que reconocer. Yo criticaba a mi mamá, criticaba a mi papá por la forma como me educaron. Pero cuando me di cuenta que yo estaba equivocado, cuando yo fui papá. Cuando yo fui papá, me di cuenta que la educación que me estaban dando mis papás era una excelente educación, era basada en el amor y era basado en educarme a mí. Por eso hay una frase que dicen las abuelitas: nadie es caro hasta que no le toca vender. ¿Qué significa? Que cuando no participamos en lo que vamos a hacer, criticamos. Por eso de hijo criticamos a nuestros padres. Y cuando somos padres, es como si ya vendiéramos. Ahora decimos, chin, con razón. De ahí la importancia de hacerle caso a los mayores. A veces como hijos, pues le queremos hacer caso a nuestros amiguillos. Yo le digo a mis hijos, ¿cómo le va a hacer caso a un niño nalgasmeadas de 12 años o de 9 años si apenas está aprendiendo a vivir? Date la gran oportunidad de hacerle caso a tu papá o a tu mamá. Yo le digo a mis hijos, yo no me despierto por la mañana con la firme idea de arruinarle la vida. Les digo, les soy sincero. Cuando yo me levanto, para empezar, me levanto muy agradecido. Imito lo que hacía en vida el doctor Wayne Dyer, que es uno de mis autores favoritos de lectura de desarrollo humano. Que él se levantaba usualmente a las 3 de la mañana. Ya a las 3 de la mañana se levantaba a trabajar porque él era un gran escritor. Él cuando ponía sus piecitos en el suelo, él decía tres frases muy bonitas. Juntaba sus manitas en forma de oración y decía, gracias, gracias, gracias. Qué padre es iniciar el día dando gracias. En lugar de iniciar el día con cara de perro bulldog estreñido, cara de chicle aplastado y no, no me quiero levantar, apaga la luz, sin caminar. Yo digo, mejor yo me levanto contento. ¿Por qué? Porque hubo miles de personas en el mundo, o inclusive millones de personas en el mundo, pues que ya no despertaron. Y bien o mal, yo sigo vivo. Tengo una nueva oportunidad de hacer lo que no hice ayer. Capaz que ayer me faltaron hacer muchas cosas. Entonces tengo una nueva oportunidad. Entonces, en la mañana encontré un TikTok. Para mí es una red social fabulosa para encontrar cosas interesantes. Y ya había escuchado hablar de este decálogo, de este ministro de Granada en España, que es Emilio Calatayud, el cual me gusta mucho unos tips que él da, pero los da muy padres porque dice el decálogo para convertir un hijo en delincuente. Él trabaja con menores infractores en España y se da cuenta de muchos de los errores que tienen los muchachitos, jovencitos, de 12, 13, 14, 15, 16 años, que son menores de edad. Y él dice, ¿sabes qué? Voy a hacer un decálogo en la cual los papás pueden aprender para que no cometan dichos errores. Porque a veces como papás les queremos dar todo a nuestros hijos. Pensamos que la carencia es algo muy malo. Que decimos, no, yo como yo sufrí mucho en mi infancia, cuando tenga hijos, les voy a dar lo que yo no tuve. Y yo en lo personal soy de la buena idea. Yo no les quiero dar a mis hijos lo que yo no tuve. Mejor les quiero enseñar lo que yo no aprendí. Porque en la enseñanza en sí va a estar mi herencia. Yo no les quiero heredar a mis hijos dinero ni propiedades. Mejor les quiero dar herramientas, valores, conocimiento, gratitud. ¿Para qué? Para que ellos mismos puedan construir sus propios presentes y sus propios futuros. Entonces quiero leerles este decálogo. Son 10 puntos importantes. Ojalá que los papás lo podamos escuchar. Y el día de hoy yo tengo aquí presente a mis hijos, a Miguelito y a Joshua. Joshua, que es mi hijo mayor, Miguelito, que es mi hijo pequeño. Y los tengo aquí presentes para que escuchen. También que les pueda servir. Porque a veces, como hijos, nos encanta juzgar a nuestros padres. Pensamos que nuestros amigos son los que tienen la verdad absoluta. Y no, yo le digo a mis hijos, no, dame ese voto de confianza. Soy tu padre. Para empezar, nunca voy a ser amigo de mis hijos. Eso sí, a mí me queda muy claro. ¿Por qué? Porque yo tengo un rol más importante que ser amigo. ¿Cuál es ese rol más importante que ser amigo? Ser su papá. Entonces soy su papá, entonces yo no me puedo bajar a ser amigo. Ser amigo es como bajarme de nivel. Y no, yo ya no puedo bajar lo que ya subí. Tengo un gran privilegio y una gran responsabilidad. Yo le digo a mis hijos, tú no estás obligado a amarme. Ustedes no están obligados a amarme. Si tú algún día me quieres olvidar, hazlo. ¿Por qué? Porque no estás obligado a amarme. ¿De acuerdo? Pero, yo sí estoy obligado a amarte. Esa es mi obligación. ¿Por qué? Porque ustedes dos, mis hijos, fueron hijos planeados, fueron hijos deseados. Yo platiqué con su mamá y decidimos en conjunto tener dos hermosos hijos. Pues yo sí estoy obligado. No es de que, ay, pues bueno, no los quiero. A ver qué pasa. No, yo sí estoy obligado a amarlo. Aunque algunas veces me caen muy mal mis hijos, tengo que reconocerlo. Que digo, ay, Padre Santo. Una cosa es que me caigan mal algunas veces y otra cosa es que no los ame. Yo los amo. Yo los amo por sobre todas las cosas. Y una vez escuché una conferencia que decían, mis hijos están en la edad del chocolate. ¿Cómo es la edad del chocolate? Todo les choca, nada les late. ¿Sí? Cualquier cosa, hijo, vamos por una nieve. No, papá, me quiero quedar aquí en la casa. Yo les digo, aproveche el gran privilegio de salir en familia. Algún día te vas a arrepentir de no haber salido en familia. Si estuviera, ojalá estuviera grabando en video el podcast, por aquí mis dos hijos se están echando la culpa entre ellos. No, tú lo haces, no es cierto, tú lo haces. No, mira, le estoy echando pedradas a los dos. No estoy poniendo nombres, pero le estoy echando pedrada a los dos. Ojalá que cuando tengan ellos 40, 45 años puedan volver a este podcast para que se den cuenta de que lo que se echaban culpas ahora van a decir, ah, sí es cierto. Pero gracias a la educación lo pude resolver y hoy soy un gran papá. Porque para ese entonces pues ya van a ser papás. Pues yo voy a ser abuelito, capaz que ya voy a ser abuelito minero, porque ya voy a estar bien enterrado, ojalá que pueda ser abuelito que siga vivo, ¿no? Entonces quiero platicarte este decálogo del ministro Emilio Calatayud para hacer un hijo delincuente. Primero, comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. Como te digo, hay papás traumados que dicen, no, yo le quiero dar a mi hijo todo lo que yo no obtuve. Como si la carencia fuese algo malo. Van a Liverpool y compran esos Power Wheels que cuestan como 20 mil pesos. Esos carritos de control remoto enormes. Donde te puedes subir encima de ellos y manejarlos, ¿no? Entonces llega el papá contento. Como yo no obtuve un Power Wheels, toma, hijo mío, tú vive lo que yo no viví. Entonces el niño va a ver la caja y ¿qué va a hacer con eso? Pues va a jugar. ¿Con el Power Wheels? No, con la caja. Hijo, salte de la caja. No juegues con la caja. Juega con el Power Wheels. Tú vive lo que yo no viví. Pues el niño tiene creatividad. Al niño ahorita no le importa el Power Wheels, le importa la creatividad. Pero tú lo vas a estar educando de que el amor está en las cosas. Y el amor nunca está en las cosas. En lo personal, yo quiero educar a mis hijos que aunque mis brazos estén vacíos, aún así ellos quieran abrazarme. Que no digan, papá, ¿qué nos trajiste? Ah, te traje un Xbox. Ay, eres un buen papá, te amamos, eres el mejor, nunca cambies. Pero capaz que otro día me va mal y no puedo traerles nada. Papá, ¿qué me trajiste? No, pues dijo, no, nada. Ah, bueno, pues adiós. Eso yo sentiría como un fracaso como papá. Que mis hijos aprendieran que el amor son cosas. Y el amor nunca son cosas. El amor son vivencias. El amor son valores, por ejemplo, la gratitud, el perdón, el amor en sí. Creo que más que cosas, son vivencias. Es tiempo de calidad. Por ejemplo, yo les he platicado a ellos que mi papá a veces no pudo estar en mis piñatas. El abuelito de ellos no pudo estar en mis piñatas. ¿Por qué? Porque se la pasaba trabajando. ¿Por qué? Porque había que ganar dinero. Y hoy yo le digo a mis hijos, yo elegí otro estilo de vida. Yo tengo un estilo de vida donde yo soy independiente. Yo no trabajo con mi papá. Mi papá trabaja en un horario laboral. Yo soy independiente. A veces tengo mucho trabajo y a veces tengo muy poco trabajo. Pero me da la oportunidad de convivir con ellos, de estar con ellos, de hacerles desayunar, de poderlos llevar a la escuela, de jugar con ellos. Que por cierto, ahorita voy a jugar con Miguelito y otra vez le voy a volver a ganar. Le digo, yo soy un campeón, pero también es algo bien importante. Cuando mis hijos me ganan, es porque realmente me ganaron. No porque yo perdí por hacerlos sentir bien a ellos. Yo no quiero hacerlos sentir bien a ellos a través de los engaños. Cuando ellos me ganan, yo digo a mis hijos, siéntete seguro que me ganaste. Le ganaste a un adulto. O sea, le ganaste a un adulto. Quiere decir que eres sumamente inteligente, eres sumamente habilidoso. Porque en el pasado hay papás que se dejaban ganar, pues para que el niño no se traumara. Yo no quiero que mi hijo se traume, me voy a dejar perder. No, vuelvo a repetir, hijos, siéntanse felices que cuando ustedes me ganan, es porque realmente me ganaron, porque son brillantes. Ahí va el decálogo número 2, el punto número 2. No le dé ninguna educación espiritual. Espere a que alcance la mayoría de edad para que ellos decidan libremente. Por ejemplo, una educación espiritual puede ser el catecismo, la religión. Por ejemplo, yo nací en una cuna de religión católica. Entonces yo trato de llevar a mis hijos a misas. A veces ellos no quieren ir. Lo más fácil sería decir, bueno, como ustedes no quieren ir, les dejo decidir. Y ya no vamos. Pues yo, aunque ellos a veces no quieren, les digo, hijitos, vamos a misa. Ya los dos hicieron su primera comunión, ya después va a venir la confirmación. Y la educación espiritual es bien importante, no tanto religiosa, espiritual. ¿Qué sería una educación espiritual? Darse cuenta que hay un ser, que posiblemente no lo podemos definir. Yo le digo a mis hijos, Dios es como el aire. ¿Tú puedes ver el aire? No. Yo no puedo ver el aire, así como yo no puedo ver a Dios. Pero sí puedo sentir el aire, siento el aire, y yo también siento a Dios. ¿Cómo? A través de las acciones, a través de las cosas que pasan. También les platicaba a mis hijos que nosotros somos las manos de Dios. Si decimos, yo quiero que Dios haga algo bueno, pues los humanos deberíamos hacer algo bueno. ¿Por qué? Porque somos parte de Dios. Nosotros, cada uno de los humanos, somos una parte de Dios. Entonces, si educamos a nuestros hijos en una norma espiritual, en una guía espiritual, pero también hay que ser bien importantes, no volverlos fanáticos o que tengan miedo. Por ejemplo, a mí en mi catecismo me hablaban mucho de tenerle miedo a Dios. Pero yo ya creo que aprendí. Yo le tengo miedo a lo que desconozco. Yo le tengo miedo a lo violento. Entonces para mí Dios es un ser de luz, es un ser amoroso. Si yo le decía a mi mamá, mamá, pues si tú eres tan imperfecta, si mi papá es tan imperfecto, pero con toda su imperfección me aman por sobre todas las cosas, pues imagínate Dios. Dios no tengo que hacer nada para ganarlo. ¿Por qué sufro? Porque quiero. Dios no puede bajar del cielo y decirme, ponte pilas, Miguelito, échale ganas, Joshua. No, quien le tiene que echar ganas soy yo. Ya en un futuro, claro, mis hijos van a decidir si les gustó la educación espiritual que les dimos o no. Si quieren ser ateos, si quieren ser agnósticos, si quieren ser budistas. Ellos ya lo van a decidir, pues tiene una base, tiene una base. A mí lo personal, yo amo mucho las enseñanzas del Maestro Jesús, de Jesucristo. Me gustan mucho las enseñanzas de él. Entonces, para mí es un gran Dios. Yo quiero enseñarles eso a mis hijos. Cuando vamos a misa, les digo, cuando vamos a recibir la comunión, ve platicando con Dios, platica con Dios. Entrégale tus miedos, entrégale tus preocupaciones. Muy bien, punto número 3. Cuando diga palabrotas, o sea, groserías, ríanse. Eso lo animará a hacer más cosas graciosas. Y eso pasa mucho con los papás. Vemos que un niño hace una grosería, agarra el dedo grosero y todos nos reímos. Ay, mira, tiene 2 años y ya hace su dedito. A ver, Brandon, ven para acá. Enséñale a la familia cómo se la rayas a las personas. A ver, ¿cómo dices puto? A ver, dilo. Dilo para que todos se rían. Y creo que eso es algo incorrecto. Yo no puedo juzgar a mis hijos si algún día ellos van a decir groserías. ¿Por qué? Porque yo también las digo. Yo también digo las groserías, pero yo ya soy consciente del impacto de las groserías. Ahorita que están pequeños, yo trato de orientarlos a que mejor usen sinónimos. pero capaz se les escapa una, pues no pasa nada. Pero yo en lo personal, cuando yo veo que mis hijos veo o escucho que hice una grosería, para empezar no me río. ¿Por qué? Porque para empezar no me da gracia que un niño. Y si yo veo que otro adulto se ríe, pues ahí tampoco lo regaño. Pero ya en privado ya les digo, mira hijo, eso que se ríe ese adulto no es correcto. Tú ahorita no estás en edad para hacer esas cosas. Hay que educarlos a nuestros hijos en la parte del respeto. Ya si cuando ellos sean adultos quieren tomar una decisión de hablar con puras groserías, pues ya va a ser una decisión de ellos. Yo le digo a mis hijos, yo tengo una responsabilidad hasta cierta edad. Después ya va a ser tu propia responsabilidad qué vas a hacer por tu vida. Siempre los adultos, principalmente los mediocres, buscamos culpables. Y usualmente esa persona culpable, ¿quiénes son? Pues nuestros padres. Es que mi papá no me guió, es que mi papá no me quiso, es que mi papá, es que. En lugar de asumir nuestra responsabilidad. Punto número 5. Recoja todo lo que el niño deje tirado. Libros, zapatos, ropa, juguetes. Hágaselo todo. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Y eso también suele pasar. Que preferimos recoger las cosas de nuestros hijos. Porque, ay, es que llegó cansado. Ay, pobrecito, hace mucho. Sí, señora, sí, señor. Trabaja mucho en la escuela, sí. Así como cargar un kilo de cemento. Por eso llega bien cansado y tiene su casa, su cuarto que parece vomitada de perro. Hay que enseñar a nuestros hijos a que recojan las cosas. Se vale que tengan un relajo porque son creativos. Pero ya terminaron de crear, recojan. Limpien. Si tú haces todo por tus hijos, ¿qué van a entender tus hijos? Que siempre va a haber una persona que limpie su tiradero. No, ellos tienen que ser responsables. ¿Cuándo yo me di cuenta de la importancia de ser responsable? Cuando yo comencé a vivir solo. Cuando yo llegué aquí a Aguascalientes, pues comencé a vivir totalmente solo. Y me di cuenta de que si dejaba un plato en el lavaplatos, no se lavaba automáticamente. ¿Por qué? Porque en mi casa cuando yo vivía, yo dejaba un plato, iba a verlo otra vez y ¡pum! ¡Mágicamente estaba limpio! Y yo decía, ¡wow! Tecnología coreana. ¡Wow! Dejaba un vaso sucio, me volteaba, ¡limpio! ¡Wow! ¡Tecnología! Pero cuando yo viví solo dije, ok, vamos a hacer lo mismo. Dejaba un plato, me volteaba, ahí estaba ese plato. Bueno, capaz que ese lavamanos todavía, capaz que es chino, no es coreano. Iba, dejaba un vaso y de repente ¡pum! Un mundo de platos. Inclusive ya hasta había civilizaciones viviendo en esos platos. Me volteaba a ver y ya había gente primitiva ahí, protozoarios, hongos, bacterias, cosas verdes flotando. Hasta que me di cuenta que yo tenía que lavar mis platos que usaba. Y me di cuenta la gran responsabilidad también de lavar mi ropa, también de planchar mi ropa. Yo quemé muchas camisas. De repente compraba una plancha y compraba esto y las planchaba. ¡Ay, se me quemó! A mi mamá no se le quemaba, pero a mí sí. Pero fíjate, llegó un punto cuando yo trabajé en el Tec de Monterrey, que yo tenía que ir trajeado todos los días. Mucha gente me llegó a decir, oye, Chuy, ¿quién te plancha tus camisas? Están muy bonitas. Y dije, yo me las plancho yo solo. Entonces aprendí yo solito a planchar, a lavar, a cocinar. Entonces yo quiero poco a poco irles enseñando a mis hijos la gran responsabilidad de hacerse cargo de ellos mismos. Y ellos ya comienzan a lavar los platos, que es algo muy bueno. Dejan un desmadre, pero bueno, estamos comenzando. Va a llegar un punto en el cual van a ser más ordenados. Ya bajan la ropa, la comienzan a separar, la de color, la blanca, la negra, la oscura. Y eso ya es ganancia. Que empiecen a limpiar el baño, porque a veces lo dejan todo lleno de agua. Pues ya lo van a empezar a limpiar. ¿Para qué? Para ser responsables, que se den cuenta de que su vida depende de ellos. Si ellos quieren ser feliz, haz lo que les corresponde. Yo les digo a mis hijos, hijos, yo no voy a vivir por siempre. Yo algún día me voy a morir. ¿Algún día? ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Capaz que mañana, capaz que de 90 años. No sé cuándo yo me voy a morir, pero yo sé que algún día yo me voy a morir. Yo no voy a vivir eternamente para solucionarles sus problemas. Entonces, ellos tienen que aprender a solucionar sus problemas. Por eso le decimos, a ver, hijo, ve y pide catsup.
Me da vergüenza.
Ah, entonces no va a comer catsup.
Pero quiero catsup.
Bueno, vaya a pedir.
Me da vergüenza.
Ah, entonces, ¿qué le pesa más? ¿La vergüenza o el hambre?
El hambre.
Y ya, va y pide. Hay que pedir. Ya lo dice inclusive la Biblia. Quien toca, se le abrirá. Quien pida, se le dará. Hay que abrir la boquita. Si queremos algo, hay que abrir la boquita. ¿Por qué nos da pena? Porque posiblemente vemos un futuro que no va a llegar. Es que me la van a rechazar. Y si te rechazan, ¡qué padre que te rechazaron! Ya te diste cuenta de que ahí no era. Es como cuando uno quiere tener novia. Mis hijos algún día van a tener sus novias y capaz que tienen miedo al rechazo. Ay, es papá, es que tengo miedo a que me digan que no. ¿Y qué pasa si dicen que no? Me voy a sentir muy mal. Ah, pues eso depende de ti. Una vez un papá, cuando yo estaba en la secundaria, un papá de un amigo nos preguntó, a ver, niños, y todo, ¿qué pasaría si ustedes le preguntan a 10 muchachas si quieren ser sus novias y 9 les dicen que no? Y todos, no, pues nos sentiríamos muy mal porque nos rechazaron 9. Y dijo, ¿se dan cuenta que una las aceptó?
Ah, sí es cierto. Ah, sí es cierto.
Nos gusta al adulto y al humano, nos gusta mucho enfocarnos en las pérdidas. Si una me rechaza, es que muchas gracias. Y voy con otras y si me agrada, ¿no? Porque tampoco es, la relación de pareja no es como ponerme calzones, ¿no? Una relación de pareja es estar con una persona que te complementa. No solamente una persona. ¡Ay, papá! Es bien bonita, pero bien tóxica. Yo diría, tóxico. ¿Tóxico qué hace? Mata, ¿no? Una persona tóxica mata. Un trabajo tóxico te mata.
No, pero pues es lo que hay, papá.
No, hay muchas opciones. Yo le digo a mis hijos, imagínate, a mis hijos les gusta, por ejemplo, Mario Bros. ¿Sí? Son fanáticos de Mario Bros. Uno de ellos es experto en Mario Bros. Sabe muchas cosas, ¿no? Imagínate que tu novia te diga, no, eres muy otaku. No me gusta que te guste Mario Bros. Si quieres seguir conmigo, huye de Mario Bros. Y mis hijos van a ser muy sims, que es una palabra que se supone que es muy rara, pero ya se usaba desde los 90s. Inclusive ahorita estaba escuchando una canción de Six Mill Alone, que es un rapero de los años 90, donde ya usaba la palabra simp. ¿Y qué es un simp? Un hombre que solamente vive para satisfacer cualquier deseo de la mujer, no importa si lo pisa, lo aplasta, lo humilla. Las mujeres son la más importante a que me humillen. Eso es un simp, ¿no? Tampoco nos vamos a ir al extremo de ser un machista, de que piensa que lo más importante es él y las mujeres no valen, ¿no? Hay que buscar un término medio, ¿no? Vamos al punto número 6. Deje leer todo lo que caiga en las manos de sus hijos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén súper limpios, pero no de que su mente se llene de basura. Aquí también no solamente aplica a leer, porque actualmente, tristemente, a los niños actuales no les gusta leer. Les gusta internetear. Aquí ya mi ministro, ya hay que actualizarlo, ministro. Ya no solamente es leer, sino navegar por internet. Por eso es bien importante checar qué es lo que están navegando nuestros hijos. Yo me la vivo pasando con mis hijos, hablándoles de que vean videos de sus youtubers, que los vean por diversión. No para aprender. Yo le digo, oye, ¿no se te hace creepy que un chavo de 25, 30 años haga contenido para niños? ¿No se te hace, no me da cringe? O sea, como por ejemplo, el Fede Villevani ya está peludón. Y su contenido es para niños. Inclusive yo he visto videos de él donde sale humillando a niños en sus videos. Digo, eso no está correcto. Claro, da risa. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del ser humano. ¿Qué me da risa? Todo aquello que es negativo. Que una persona se caiga, humillar a una persona. Pero hay que darnos cuenta el verdadero uso de la comedia. El verdadero uso de la comedia es tocar temas complicados de forma ligera. Eso en sí es la comedia. La comedia plena nunca va a ser burlarnos de una persona. Cuando yo me burlo de una persona, ahí en lugar de estar haciendo comedia, pues estoy haciendo bullying. Por ejemplo, en mi generación echábamos carrilla bien gruesa. Mi generación se puede convertir con un bullying, pero a mí me daba alegría. O sea, todos nos reíamos. Me echaban carrilla y todos nos reíamos. Inclusive a mí que me echaban carrilla. ¿Por qué? Porque yo me sentía parte de un grupo. Y todavía me sigo juntando con mis amigos cuarentones y seguimos echando carrilla gruesa. Pues la aguantamos. Si no la aguantas, pues no vayas con ellos, ¿no? Si te gusta la carrilla, pues vas con ellos. Pero ¿cuál es el límite? Pues el límite sería el respeto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que ven nuestros hijos. Porque tristemente siguen a youtubers como si fueran sus maestros, como si fueran sus gurús. Piensan que lo que están haciendo es muy importante. Por ejemplo, hay youtubers que todo lo basan en dinero. Todo es dinero. Y por eso tienen un chorro de seguidores. ¿Por qué? Porque se basan en el concepto de la carencia. Como ellos hablan de algo que su audiencia no tiene, por eso la tienen cautiva. Por eso videos como MrBeast, que habla de desperdiciar muchísimo dinero, aunque algunos videos son interesantes de MrBeast, cuando lo dona, cuando ayuda a que gente que no puede escuchar vuelva a escuchar, o que gente que no puede ver vuelva a ver, que son videos sumamente interesantes. También hay videos donde dices, oye, ¿sabes qué? Solamente lo está haciendo para captar seguidores. Y sí, posiblemente gastó $1,000,000 en hacer ese video, pero pues ganó 5 en hacerlas. O sea, si somos buenos para matemáticas, 5 menos 1 son 4, entonces pues me gané 4 millones, ¿no? Gracias a que a los niños ratas que piensan que el dinero es lo más importante. Porque también muchos de esos youtubers ensalzan tener cadenas, tener ropa de marca, tener carros de lujo. Es lo más importante. Por ejemplo, uno de mis hijos le gusta confeccionar joyería. Eso a mí se me hace interesante. Eso a mí se me hace muy, muy creativo de su parte. Lo malo que él me diga que esa cadena le da autoestima. Eso sería un error de él. Si él quiere crear una cadena por su arte, está de lujo. Está excelente. Pero si él está diciendo de que él vale en función de su cadena, ya creo que la cacahuateamos. Eso no es lo correcto porque tú no vales con lo que tienes. Tú no vales por lo que dices. Tú vales por lo que haces. Vamos al punto número 7. Discuta y riña a menudo con su pareja en presencia del niño. Así no le sorprenderá ni le dolerá demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre. Ojo, una cosa es reñir y una cosa es conversar. Se vale conversar de temas complicados con la pareja. Se vale conversar eso. Lo que no se vale son los insultos. Qué triste es que los hijos presencien que un padre insulta o hace sentir menos a su pareja, en este caso a mamá o papá. Pero también es importante que los hijos vean que una pareja también platican cosas complicadas. Porque a veces de novios evitamos los temas complicados. Y los temas complicados hacen que las parejas mejoren. Hacen que las parejas sean más grandes. Si yo estoy con una pareja en la cual no tengo la confianza de hablar de temas complicados, yo diría, yo no tengo que estar con esa persona. ¿Por qué? Porque no tengo la confianza. Ejemplo de un tema complicado es casarse. Casarse es un tema complicado. Otro tema complicado, tener hijos. Tener hijos es un tema complicado. Otra cosa, el uso del dinero. El uso del dinero es un tema complicado. No le tengan miedo a hablar de temas complicados. Pero sí hay que tenerle miedo a insultar. Es que tú no vales. Es que tú eres un poco hombre. Eso no es una discusión. Eso ya es una pelea. Eso es un insulto que en lo personal yo siempre estoy en contra de cualquier tipo de violencia. Cualquier tipo de violencia, aunque sea muy de cotorreo, yo en lo personal no la tolero, no la soporto. El amor, claro que sí, lo acepto. Si me quieres amar, bienvenido. Si me quieres insultar, úsala perro, ¡Úsala! Porque en mi casa no entra la violencia. No importa que estés bien bonita. Porque recuerda, todos hablamos lo que tenemos. Posiblemente tú te ves muy bonita, pero por dentro te estás pudriendo y no porque comas frijoles, Que andas muy pedorra. Punto número 8. Dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar su hijo que para disponer de dinero se necesita trabajar. Hay que hacer creer a la bendición que el dinero cae del cielo. Aunque déjenme decirles algo, el dinero sí cae del cielo. ¿Cómo? A través, por ejemplo, imagínate toda la gente que cultiva aguacate, limón. Cuando el aguacatito cae, cuando el limoncito cae, es dinero que cae del cielo. El dinero sí crece en los árboles. Porque también hay frases de las mamás que dicen, ¿tú qué me crees? ¿Qué piensas que el dinero crece en los árboles? Pues sí, mamá, si tuviéramos una planta de aguacates, ahí crecerá mucho dinero. Y téngala que nos dé un cachetadón por comiquísimos, ¿no? Es importante que nuestros hijos dense cuenta que el dinero se tiene que crear a través de ¿qué? A través del trabajo. Inclusive los youtubers, que a veces pensamos que el dinero les llega solo. No, tiene que ser un gran trabajo. Imagínate edición de videos, editar el video, hacer el script, comprar buenas cámaras, audio, iluminación. Por ejemplo, a mí me queda muy claro Luisito Comunica. Luisito Comunica tiene un equipote y un equipazo para hacer sus videos. Uno dice, ay, pues se ven muy sencillos. Ah, pero edítalos. ¿Y sabes qué? Él le manda todo el contenido a su editor. El editor lo corta en partes y lo manda a otra persona. Otra persona se encarga de hacer el video. Otra persona lo sube a sus redes sociales. O sea, fácil, tiene un equipo como de 10 personas que lo están apoyando para sus videos. Y a cada uno les tiene que pagar. No, pero gana mucho en internet. Pues así como gana, también así gasta. ¡Ay, pero qué envidia! No, a la gente que triunfa no hay que tenerle envidia. Hay que admirarlo. Mucha gente tristemente envidia a Luisito Comunica, pero a mí se me hace uno de los youtubers más inteligentes, donde él está diversificando su éxito. No solamente él tiene YouTube, sino también tiene otras redes sociales, también tiene alimentos, también tiene empresas de telecomunicaciones, tiene alcohol, o sea, tiene muchos negocios, que si un negocio le va mal, tiene otro negocio. Por eso es elección para mis hijos y para los hijos de otros hijos, es diversifiquen. No solamente pongan los huevos en una sola canasta, porque si una canasta se rompe, pues tengo otros 4 canastas. Pero si nada más tienes una y se te rompe tu canasta, ¡ah, ya me quedé sin huevos! Pues no, hay que diversificar. Yo le doy a mis hijos el dinero necesario. Yo les digo, ahorren, ahorren. Yo les digo a mis hijos, los sigo admirando por la forma en cómo compraron su Nintendo Switch. Porque ellos la compraron. Cómo han comprado videojuegos. Ellos las han comprado con su dinerito. Porque vendieron cosas. Hubo un tiempo en que vendieron bolis. Hubo un tiempo en que pues les dan dinerito a sus abuelos, etc. Ahora les queda un proyecto pendiente. Todavía no han comprado su PC gamer. Me dicen, es que yo quisiera ser gamer, me gusta el mundo del gamer. Pues adelante, séalo. Yo no le voy a comprar una computadora. Usted, cómprela. Están muy caras. Ah, ahí es lo que se llama negociación. Oye, papá, yo pongo la mitad. ¿Tú me puedes ayudar con otra mitad? Yo le voy a responder, claro que sí. Yes, yes, claro que yes. Pero se vale negociar. Y no sean como algunos alumnos mediocres que llegan diciendo, profesor, me reprobó. Yo les digo, no, yo no te reprobé. Tú no entregas tareas y aparte reprobas el examen final. Mi mamá está mala. Se va a sentir más mala si usted me reprueba. Pues si hubieras pensado antes. A la mamá no se le ama al final, se le ama en todo el proceso. Bueno, profe, ¿qué hacemos? Pues vuelvo a repetir la materia, ¿yo qué? ¡Ándele, profe! ¡Un trabajo! No, el trabajo lo hubieras hecho desde el inicio y no hubieras huevoneado. Bueno, eso no digo en clase. ¿Hubieras flojeado? ¿Hubieras sido flojillo? Pues, bueno, ¿qué quiere, profe? Pues quiero que aprendas. No quiero cosas. No sabe ni negociar. Recuerda, la negociación se basa en la propuesta. Si mis hijos llegan ya con propuestas, para mí va a ser muy fácil negociar. Y ellos va a ser más fácil que negocien conmigo. ¿Por qué? Porque yo quiero que ellos aprendan. Si la negociación de ellos incluye que ellos aprendan, ténganlo por seguro, hijos, que voy a decir que sí. Pero si la negociación aplica flojera, decir que el dinero es un dios, ahí sí, es más, ni me diga nada, porque siempre voy a decir que no. Y me voy a enojar. Papá, ¿por qué te enojas? Porque es mi chamba. O sea, ojalá que entiendan que la chamba de un papá, pues también es enojarse. Esa es mi chamba. Aunque a mí no me gustaría enojarme. ¿Por qué? Porque ya gracias a las pastillas que tomé para mi rodilla, ya me quedó afectado mi pancita. Y ahora cada enojo que siento, ¡ay! Siento que me dan un patadón en la panza. Y no, yo no quiero vivir eternamente enojado. Yo quiero ser feliz. Yo digo a mis hijos, a ver, hijos, ¿los regaño porque hacen algo bien? No, papá. ¿Los regaño porque hacen algo mal? Sí, papá. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Hacer las cosas bien. Ahí está la medida. ¿Te gusta que te regañe? No. Haz las cosas bien. ¿No sabes cómo? Pídeme ayuda. Pídame ayuda. Vamos con el punto número 9. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades, placeres. El sacrificio y la austeridad podrían producirle frustraciones a su pobre bendición. No queremos hijos traumados, ¿verdad? No queremos hijos con complejos de culpas. Así vamos a cultivar un delincuente. Apenas te dicen, y tú ya, ¿qué quieres, hijo? ¿Qué quieres, hijo? No. ¿Quieres algo, hijo? Gánatelo.
Papá, quiero ir a la pretemporada de fútbol.
¿Qué le digo a mi hijo?
Que me lo gane.
Ahí está. Ahora que ya lo sabes, pues gánatelo.
¿Y cómo me lo gana?
Tú ya lo sabes, hijo. Yo no te pido que salgas a la calle a trabajar. No.
Que haga lo que me corresponde.
Claro que sí. Ahora desmenuza, ¿qué te corresponde?
Acomodar mis cajas.
Ah, perfecto, hijo. Nuestros hijos ya saben lo que le corresponde. A veces pensamos que nuestros hijos son tontos. ¡Y no es cierto! A veces los papás somos más tontos. Nuestros hijos son bien inteligentes. Inclusive nuestros hijos saben con qué papá ir a pedirle cosas. Porque son inteligentes.
No, mi papá es muy malo. No le pidas nada a él. Mejor vamos con mi mamá. Ella sí es buena gente.
Y van con mamá.
Mamá, tú sabes que te quiero mucho, ¿verdad, mamá? Tú sabes que eres la mejor mamá del mundo. Te amo, mamá.
Y la abrazan. Y la mamá se derrite. Y le ponen ojos de gatito.
Mamá, te quiero mucho, mamá. Mamá, gracias por ser mi madre.
Y ya que la mamá está toda derretida en amor, oye, mamá, ¿me dejas ir? No, yo le digo a mis hijos, yo los amo, o sea, verlos para mí es una gran satisfacción. Que sean cariñosos para mí es una gran satisfacción. Verlos que le echen ganas a la escuela es una gran satisfacción. Pero no por eso te voy a dar todo. Te voy a dar lo que necesites, eso sí. Lo básico lo tienes. Alimentos, salud, educación, lo básico. Lo extra, gánatelo. Y yo no soy tan malo. Tampoco quiero que construyas un robot industrial aquí en la casa, ¿no? No. Hiciste algo con cartón y te quedó padrísimo. Me encanta ver lo que construyen mis dos hijos. Lo que dibuja. Por ejemplo, todo lo que hace Joshua de dibujo, que antes se tardaba una semana y ahora se tarda rápido. Facilísimo. O todo lo que hace Miguel con sus manos. Mis dos hijos son diferentes. ¿Sí? A uno le gusta mucho la computadora, a otro le gusta mucho las cuestiones manuales. Crear cosas. Yo le digo, el día, por ejemplo, a Miguel, el día que yo encuentre un curso de diseño de joyas para niños, porque todavía es chiquito, tiene 9 añitos, aunque ya se ve un poco viejito, claro que te voy a meter a que lo practiques, a que lo hagas. papá, algún día puedo usar un cautín con... y esto. Pues claro, cuando ya seas un poquito más grande, pues claro que te voy a enseñar a usar un cautín para que puedas ahí soldar algunas piezas, etcétera, ¿no? Joshua, pregunta en tu escuela qué kit de robot necesitamos comprar para ver cuánto cuesta, y si cuesta caro, pues sigo comprando con la tarjeta de crédito. Yo les digo, si ellos no quieren hacerlo, pues no lo hagan. ¿Por qué? Porque yo no puedo vivir la vida de mis hijos. ¿De mí depende que mis hijos sean felices? No. De mí no depende que mis hijos sean felices. ¿De quién depende? De ellos mismos. Si ellos quieren jugar a ser Amargators, eso ya no es mi bronca. Pero lo que sí depende de mí, lo que sí depende de mí, es darle herramientas. Darle herramientas para que ellos sean felices. Pero si en un futuro ellos quieren ser amargados, quieren ser unas personas odiosas, quieren ser unas personas viles, eso ya no va a depender de mí y yo no me voy a sentir culpable. Si ellos quieren ser unos grandes seres humanos, es bien por ellos. Claro, yo me voy a sentir orgulloso, ¿sí? Yo quiero que ellos sean felices. Yo quiero que ellos sean felices. Yo no quiero que ellos sufran. ¿De acuerdo? Vámonos con el último punto. El punto número 10. Póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad lo que quieren es fastidiarlo. Yo le digo a mis hijos, yo a ustedes les creo, pero gánense mi confianza. Gánense mi confianza. A mí me duele que tengan conflictos con sus docentes. Uno de mis hijos pues tuvo un conflicto con su maestra. Pero yo le dije a mis hijos, para mí lo más fácil sería sacarte de la escuela. Te saco de la escuela. ¿Por qué? Porque esa maestra, para empezar, ahí esa maestra no tiene vocación. A mí me queda claro que es una maestra sin vocación. Porque trabaja, pues posiblemente como muchos docentes, por dinero. Eso es lo que no me gusta de la educación en nuestro país y en muchas partes del mundo. Que la gente piensa que por dar clases se van a volver ricos, ¿no? ¿Por qué? Porque les van a dar sus plazas en la SEP, bla, bla, bla. Para mí, la educación es tener vocación. Y más en educación básica, en primaria. Yo amo, idolatro a los maestros de primaria. ¡Qué valor para darle clase a 30 niños salvajes! Digo, perdón, a 30 niños amorosos. ¡Qué valor! Y todavía que los eduquen con amor. Porque inclusive la otra vez vi un artículo que decía que en Japón los maestros no están obligados a hacer reverencia al emperador. ¿Por qué? Porque dice el emperador, sin maestros pues no existiría un emperador, no existiría un abogado, no existiría un médico, no existiría un doctor. Gracias a los maestros, a los buenos maestros, es que hay buenos profesionistas. Y más importante en la educación básica. Ya en la parte universitaria, ahí el maestro no está para motivar. Ya la motivación la debe traer el pelao que ya es mayor de edad. Ya está grandecito, ya tiene 18 añitos, 20 añitos.
Es que mi maestro no me motiva. ¿Cuántos años tienes, hijo? Tengo 20.
Ay, Dios. El que sigue, vámonos, úchala, úchala. Entonces, mi hijo tuvo esos conflictos y digo, mira, hijo, usted tiene que ser más inteligente. Yo lo pude haber sacado y protegido. No, no se metan con mi hijo. Mi hijo es muy buen hijo. Yo sé lo que tengo. Yo sé que mi hijo es inquieto. Yo lo sé. Yo sé que mi hijo tiene un carácter fuerte. Yo lo sé porque es mi hijo. Y así lo amo. Yo lo sé que mi hijo es enojón. Mi hijo es enojón. Mi hijo es enojón. Esa es su personalidad. Y yo lo amo. Yo lo amo. Pero él tiene que aprender a que hay lugares. Y una cosa es personalidad y otra cosa es comportamiento. Y algún día, tanto mi hijo mayor como el menor se van a topar con personas odiosas. Lo que no podemos hacer es huir. Si está en peligro nuestra vida, claro, huyamos. Pero cuando no está en peligro nuestra vida, pues tenemos que enfrentar las cosas. Yo le decía, sé más inteligente que tu maestra. Tu maestra es una adulta y está tomando actitudes infantiles. Tú eres un niño. Aprende. toma buenas actitudes maduras. Ya, gracias a Dios, ya se acabó el periodo escolar. Ya terminó su educación. En conducta, pues ahí le fue 2-2. Por no decir que le fue mal. En cuestiones académicas, le fue muy bien. Me siento contento de sus calificaciones. Me gustaría que mejorara tanto mi hijo menor como mi hijo mayor. Yo le digo a mis hijos, hay que mejorar. No hay que ir para atrás. Si hoy saqué un 8, mañana saco un 9. Hoy saqué un 9, mañana saco un 10. Lo malo es que hoy saco un 9 y mañana saco un 7. Voy para atrás. Y le digo a mis hijos, se vale que saque un 7 por falta de conocimiento. Se vale. Eso se puede suplir rápido estudiando más. Lo que yo les pido a ellos es que ese 7 no sea porque no entregaron tareas. ¿Por qué no entregas tarea? ¿Por flojo? ¿O porque no tuviste las herramientas necesarias? En las herramientas necesarias, ahí entro yo. Yo quiero darte las herramientas necesarias. ¡Pero no soy adivino, hijo! ¡Te amo! ¡Pero no soy adivino! Dime qué necesitas. Lo que yo no quisiera es que sacaras esa mala calificación por flojote. Por flojote. Yo no quiero que sean flojos. Yo quiero que sean trabajadores. Así como ellos lo ven. Ellos ven a su mamá que es bien trabajadora. Está arreglando su joyería, está haciendo esto. Ojalá que también me ven a mí como trabajador, que preparo las cosas para mis cursos, etc. O que he ido a trabajar con su abuelito. Sus abuelitos son sumamente trabajadores. Entonces ellos tienen, mis hijos tienen ejemplos de personas trabajadoras. Pero ya si al final de cuentas ellos quieren ser huevonzotes, huevoduros, pues ya va a depender de ellos. Entonces eso también es importante. Vamos a formar grandes hijos. Entonces, yo estoy a favor de mis hijos. En la verdad. Pero en la mentira, yo no estoy a favor de mis hijos. Yo quiero enseñarles a mis hijos que también aprendan a pagar el precio. El precio también duele. Y también el precio también es placentero. ¿Cuándo es placentero? Cuando hago lo correcto. ¿Cuándo duele? Cuando hago cualquier cosa que me aleja de mi verdadera razón de ser como ser humano. Entonces, ojalá que estas reflexiones de este ministro Emilio, con mis reflexiones personales como papá, a ti amigo que me estás escuchando, ojalá te hayan servido. Inclusive ponle el audio a tus hijos. Yo aquí tuve a mis dos hijos presentes, cautivos. Al principio me decían, ¿y cuánto va a durar, papá? ¿Y cuánto va a durar? Y digo, va a durar 2 días.
Es mucho tiempo.
Digo, pues para empezar no va a durar 2 días, hijo. Pero sí, más de media hora, menos de una hora. Ahorita ya llevamos ya como 47 minutos. A mí se me pasó el tiempo muy, muy rápido. Espero que también a mis hijos. Sí, papá, fueron como 5 minutos. Pero bajo el agua.
Fueron inmensos, papá. Me has traumatizado. Papá, necesito ver YouTube. Ver a Fede Villevani. O ver a J. Daniel, a J. Daniel. A ver sus retos.
Yo digo, véanlos, hijos, véanlos, pero véanlos por diversión. Vean cosas en YouTube por diversión. Pero nunca se conformen uno con lo que dice papá, o con lo que dice la maestra, o con lo que dice el youtuber. Investiguen. Ustedes son de una generación en la cual tienen la información a la mano. Aquí tienen un dispositivo de Amazon. No digo su nombre porque se va a activar y después me va a poner algo ahí. Que le preguntan cualquier cosa y ya les busca la solución. Entonces aquí la parte importante es enfocarnos en buscar información. Vamos a buscar información. Ya tenemos a inteligencias artificiales que nos dan muchas respuestas. Pero a esa respuesta le falta la parte divertida, la parte humana, la parte creativa. Y eso nunca lo va a tener, por lo pronto en estos años, una inteligencia artificial. Para eso siempre vamos a depender de la gran creatividad de un ser humano. Amigos, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Búsquenme como Chuy Cruz Conferencista. YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify, TikTok. Pero para mí va a ser un verdadero placer poder estar en contacto con cada uno de ustedes. Dios me lo bendiga. Gracias a mis hijos por aguantar este podcast. Ojalá que de los 10 puntos les haya quedado algo. Y se den cuenta que yo, como Chuy Cruz, no quiero educar unos delincuentes. Yo, como papá, quiero educar unos grandes seres humanos. No los veo como niños inmaduros, los veo como unos grandes hombres que algún día van a comenzar a construir su futuro desde ya. No importa que tenga 9 años o 12 años. No, papá, yo me espero hasta que tenga 18. Y él te preguntaría, ¿y por qué no empiezas ya? Recuerda que el futuro, ¿dónde se empieza a construir? Desde el presente. Algún día ellos me van a decir, capaz que me dicen, papá, yo no quiero estudiar en la universidad. Capaz que uno de mis dos hijos, yo soy universitario, mi papá es universitario, mi esposa es universitaria, inclusive yo tengo un grado de doctorado, me gusta la escuela. Entonces la gente me dirá, ah, pues tú quieres que tus hijos sean universitarios. No, yo no quiero que mis hijos sean universitarios, yo quiero que mis hijos sean felices. Y si ser universitarios les va a ayudar a ser felices, adelante que lo sean. Pero capaz que alguno de ellos, Joshua o Miguel, me dice, papá, ¿sabes qué? Yo no quiero estudiar la universidad. Ah, yo le diría, perfecto, te apoyo. Pero ¿cuál es tu plan? No, pues no tengo ningún plan. A fuerzas lo meto a estudiar. ¿Por qué? Por menso. Para todo hay que tener un plan. Papá, tengo un plan. Inclusive me metí a ChatGPT y le pedí que me hiciera un programa académico porque yo me quiero dedicar a hacer videojuegos profesionales. Ese me encanta. Me vibra hacer videojuegos. Ya hice ese plan de estudio y empecé a buscar en páginas de internet. Algunos cursos son gratuitos, otros cursos cuestan entre 10 y $100 y puedo terminar ese plan de estudio en un año y medio. Yo le diría, wow, te apoyo, te voy a financiar todo ese programa. Cuentas con mi apoyo económico y con mi apoyo moral al 100%. Porque ya me llegó con el plan. No, pues a ver qué pasa, papá. Que sea lo que Dios quiera. ¿Sabes qué, papá? Encontré una universidad en internet que te garantiza que al final te genera trabajo. Y cuesta $1,400 mensuales. Adelante. Ahí está. Ah, papá, por cierto, solicité una beca y me pueden dar beca del 90%. No se diga más. Adelante. ¿Por qué? Porque mis hijos y los hijos de nuestros hijos viven en un mundo en el cual ya no tienen que viajar para aprender cosas maravillosas. Aunque claro, viajar para conocer siempre es bien padre. O sea, ya no necesitan decir, ah, me tengo que ir a Japón para trabajar en Nintendo. Él puede trabajar desde México, desde su casa, desde su cuarto, en calzones. Así como su papá da conferencias. No es cierto, Miguel, yo no doy conferencias en calzones. No, aquí está Miguel diciendo una mentira de que yo doy conferencias en calzones. La he dado en boxers, pero no en calzones. Bueno, chíñame que me... Bueno, eso es otro tema. Se llama teletrabajo. ¿Sí? Yo sigo a muchos, por ejemplo, Joshua, que ha mostrado interés por la parte de la programación, de la animación, del diseño. Pues yo sigo, diseñadores que trabajan para películas, que trabajaron para películas, por ejemplo la de Spider-Man, la última que hicieron del Spider-Verse, y ellos trabajan desde su casa. Uno de ellos trabaja por una empresa en Toronto y él trabaja desde su casa y está padrísimo porque él cuenta su día a día. Él dice que él tiene como un pequeño CPU, que ese CPU se conecte directamente a los servidores de Toronto y desde ahí está trabajando. Es como si él estuviera trabajando en Toronto pero desde su casa. Y en su casa pues él tiene tres monitores, está padrísimo su setup de trabajo. Él platica sobre cómo es su día, que en la mañana se va a hacer ejercicio, llega, se prepara un desayuno nutritivo, se baña, se conecta a su computadora y comienza a trabajar, termina y sale y saca a pasear a su mascota. Y no necesitó irse a vivir a Toronto. Capaz que algún día sí se va a tener que ir a trabajar a Toronto, pero otros no. Muy bien, amigos, les mando un gran saludo. Seguiremos en comunicación y cualquier cosa, sigan mis redes sociales, Chuy Cruz Conferencista. Hasta la próxima, tu amigo Chuy Cruz.